Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios perdonador. En la Escritura hay mucha evidencia de que a pesar de fallos humanos, de que a pesar de que pueblos enteros han errado en cumplir la ley de Dios, Dios siempre espera una intercesión activa en favor de aquellos que han caído. Cuando leemos Génesis 18, 22 al 33, vemos cómo Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Él se presenta delante de Dios, lo hace con humildad, pero con insistencia. Ruega que no destruya las ciudades si se encuentran por lo menos 50 justos en ellas. Abraham reconoce la santidad y la justicia de Dios, pero él apela también a su misericordia. La intercesión se basa en el principio de que el justo no debe perecer con el impío. Aunque Sodoma no tenía suficientes justos, este diálogo revela la paciencia de Dios y que Él escucha las súplicas de sus siervos. Así que la intercesión puede retrasar o incluso impedir los juicios divinos, pues refleja el corazón de Dios que quiere salvar, no destruir. También en Ezequiel 22:30, Dios dice, refiriéndose a la ciudad de Jerusalén: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, dice el Señor, y no lo hallé. El Señor estaba esperando que alguien en aquella corrupta ciudad pudiese levantarse, pudiese pararse a la brecha. Esa brecha es una imagen de las murallas en una ciudad rota por el enemigo. Si nadie se pone allí, el pueblo queda indefenso. Espiritualmente significa que Dios buscaba a alguien que intercediera, que se pusiera entre el pecado del pueblo y el juicio de Dios, pero no lo encontró. Dios estaba deseoso que hubiera intercesores que pudieran frenar los juicios de Dios contra la ciudad. A diferencia de Abraham, aquí el pueblo estaba sin intercesores y por eso vino el castigo. Sabemos lo que pasó terriblemente en la ciudad de Jerusalén. Así que la ausencia de intercesores trae consecuencias, pues Dios espera que su pueblo clame, interceda, busque el rostro de Dios para detener la maldad y el juicio. Abraham representa a aquel que se puso a la brecha, que rogó insistentemente, que se arriesgó a hablar con Dios. Mientras que Ezequiel muestra lo que ocurre cuando nadie está dispuesto a interceder, el juicio viene sin freno. Jesucristo es nuestro intercesor perfecto, el único mediador entre Dios y los hombres, el que de manera definitiva se puso en la brecha dando su vida. Con esta introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Queremos recordarles que cualquier duda puede escribirnos a la dirección electrónica uba@ua.edu. Gustosamente contestamos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, quiero suplicar al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Saludos, hermanos y amigos. Agradezco a Dios por permitirnos llegar al último subtema de esta lección número 11 y agradecidos también por estas grandes verdades que hemos podido explorar en la palabra de Dios a partir de la experiencia del pueblo de Israel allá en el Sinaí cuando cometieron aquel horrible pecado. Pero hoy tenemos la buena noticia de que el ministerio intercesor que conocemos en su máxima expresión en Cristo nuestro Salvador ya fue anticipado y representado típicamente en la vida del caudillo Moisés. Vamos entonces en esta ocasión a cerrar esta impactante lección de apostasía e intercesión, reafirmando el amor y la misericordia de Dios hacia sus hijos pecadores, que aun cuando hemos caído en el pecado, su misericordia y su gracia están allí para darnos una segunda oportunidad. Y Moisés era consciente de esa verdad y por eso, por la fe, se arrojó a los brazos del Eterno para procurar el perdón de su pueblo pecador. Gracias damos a Dios porque en Cristo Jesús tenemos nuestro sumo pontífice e intercesor en el santuario celestial. Antes de continuar entonces, les invito para que nos dirijamos a Dios en oración. Buen Padre y Santo Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu disposición a perdonarnos y a restaurarnos en nuestras caídas. Gracias porque lo demostraste al enviar a tu Hijo a este mundo para morir por nosotros. Ayúdanos a apreciar esa disposición y voluntad tuya de tomarnos de la mano para levantarnos. Acompáñanos en este estudio al cerrar esta lección. Capacítanos como moderadores. Bendice a cada oyente en su circunstancia personal y danos la luz de tu Santo Espíritu. Nos atrevemos a acercarnos a ti y te damos gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, intercesión. Y es que a lo largo de la semana hemos estudiado el tópico apostasía e intercesión. Veíamos Éxodo 32, 31 y 32. Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Allí vemos el talante moral y espiritual de el que fue el líder designado por Dios para el pueblo, Moisés. Poco a poco vemos cómo esta historia evoluciona en una historia de intercesión. El día martes estudiamos el tópico corrompiéndose a sí mismos. Vemos cómo luego de la idolatría, la condición del pueblo fue empeorando. La condición del pueblo, lejos de mejorar, fue decayendo. Ellos comenzaron con un pecado. Ellos se hicieron dioses falsos para que pudieran entonces adorarlos. Esto fue definitivamente una falta muy grave. Allí el pueblo abandona la adoración al Dios verdadero y comienza la adoración de un ídolo creado por las manos humanas, un ídolo formado con alhajas de oro que habían ellos mismos recibido de mano de los egipcios cuando abandonaron la esclavitud. Ahora, con un liderazgo un poco flojo de parte de Aarón, el pueblo está adorando un becerro. Pero eso no fue lo último que ellos hicieron, sino que de ahí en adelante la decadencia espiritual fue aumentando. Miramos entonces por qué Dios envió de nuevo a Moisés. El pueblo había apostatado de tal manera, habían hecho un becerro de fundición, lo habían adorado y habían dicho: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. El pueblo se había corrompido drásticamente. La idolatría había roto el pacto que Dios acababa de hacer con el pueblo allí en el Sinaí. El día miércoles hablamos de la justa ira de Dios. Dios estaba sentido porque el pueblo, que hace muy poco tiempo había dicho: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos, ahora se había entregado a la apostasía, al desenfreno. Ahora estaba adorando a un becerro de oro. Así que el Señor ahora tiene una ira que es justa. Dios le dice a Moisés: ve, porque este pueblo que tú sacaste de Egipto se ha corrompido. Cuando Moisés llegó al campamento, vio el becerro, vio las danzas y también se llenó de ira. Arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. La acción de romper las tablas que contenían el decálogo era una señal externa de la ruptura de su contenido. Es decir, el pueblo había fallado ya en el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hoy vamos a estudiar el tópico de intercesión. Pastor Díaz, cuando leemos Éxodo 32, 30 al 32, ¿cuán lejos fue Moisés en su oración intercesora en favor de los pecadores?
Sí, profesor, ya hemos visto en este mismo capítulo, al principio, que el Señor, cuando Moisés estaba con él en el monte, le indicó que bajara porque el pueblo se había corrompido adorando una imagen de oro, y esto le causó un gran enojo y dolor al corazón de Dios. Por eso le dijo a Moisés que iba a destruir a su pueblo. Es ahí entonces que Moisés intercede por primera vez, cuando, a manera de un psicólogo espiritual, le pide al Señor que no destruya a su pueblo y que le dé una nueva oportunidad. Y otra vez aquí en los versos 30 al 32, después que los levitas aplicaron la justicia retributiva contra aquellos instigadores de la idolatría, dice que al día siguiente Moisés dijo al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová y quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Claramente entonces notamos que Moisés estuvo dispuesto a perder su propia salvación, a arriesgarlo todo al pedirle a Dios que perdonara a su pueblo. Esto, como ya hemos indicado, es un anticipo y una representación de esa intercesión que Jesús haría por todo ser humano pecador. De modo que, hermanos y amigos, Moisés simplemente aquí estaba mostrando una vez más la disposición de Dios de darnos una nueva oportunidad. Gloria a Dios por ese Dios misericordioso que tenemos, que está dispuesto a perdonarnos.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. Moisés muestra una actitud que realmente nos sorprende. Él está diciendo a Dios, perdona el pecado del pueblo y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés, en primer lugar, reconoció plenamente la gravedad del pueblo. Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. El intercesor verdadero no justifica el mal, lo reconoce ante Dios. Eso fue lo que hizo Moisés. Él se ofreció a subir nuevamente ante Dios, a pesar de haber experimentado la ira divina y el castigo sobre los idólatras. Moisés no se rindió, volvió a orar, mostrando perseverancia, llevando sobre sus hombros la carga espiritual de aquel pueblo. Él pidió perdón en nombre del pueblo. No oró pidiendo un beneficio personal, sino que puso toda la oración delante de Dios a favor de la necesidad de los culpables. Él se identificó con ellos. Este pueblo ha cometido un gran pecado porque se han hecho dioses de oro. Y era precisamente el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo: no te harás imagen de nada de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas. Moisés estaba dispuesto a perder su propia vida, su propia comunión con Dios, antes de ver al pueblo destruido. Eso es un paso tremendo, un paso extraordinario que dio Moisés en su intercesión. Él llegó al extremo de decir, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Es decir, Moisés estaba dispuesto a perder su propia vida y comunión con Dios antes que ver al pueblo destruido. Esto es un amor extraordinario, un amor sacrificial que anticipa el ministerio de Jesús. Jesús estuvo dispuesto a morir para rescatar a la humanidad perdida. Jesús es quien se entregó por los pecadores, como lo dice Romanos 9:3, Juan 10:11. Moisés entonces llevó su oración intercesora hasta el límite de su sacrificio personal. Estuvo dispuesto a ser borrado del libro de la vida con tal que Dios perdonara al pueblo. Su intercesión no fue ligera, fue apasionada, pero humilde y profundamente solidaria, reflejando el corazón del verdadero mediador que más tarde sería Jesucristo. Así que aquí podemos apreciar un paralelismo entre Moisés y Cristo. Moisés estuvo dispuesto a sacrificarse. Jesús lo hizo en nuestro favor para rescatarnos de una condición perdida, de una condición extraviada. Israel en aquel momento no tenía ninguna esperanza. Nosotros en el pecado no tenemos esperanza. Solamente en Jesús tenemos una oportunidad. Muy bien, Pastor Díaz. Cuando miramos de nuevo, la palabra traducida como perdonar en Éxodo 32:32 proviene de un verbo cuyo significado es llevar o cargar, como en Isaías 53:4, que dice que Jesús llevó nuestras enfermedades. ¡Qué poderosa visión del proceso de salvación y perdón! Pastor Díaz, ¿cuánto costó a Dios nuestra salvación?
Profesor y hermanos, como hemos visto hasta aquí, cuando Dios compromete su palabra para perdonarnos, para redimirnos, Él lo hace de manera completa y sin reservarse nada. Como se ha indicado en alguna ocasión, Dios puso en la línea todo y lo arriesgó todo por la humanidad. Por eso es que en esta oración de Moisés encontramos algo fuera de lo común, porque Moisés no emplea aquí la palabra perdón en hebreo como en otras ocasiones, sino que va más profundo al pedir que Dios cargara o llevara sobre sí el pecado del pueblo. Definitivamente que esto no podemos comprenderlo. Y como muy bien indica el autor de esta lección, la oración intercesora tiene algún secreto misterio que nosotros no podemos comprender totalmente, pero que sí funciona. Por eso el apóstol Santiago, como también Pablo, nos invita a que intercedamos los unos por los otros. Así que cuando Moisés le pide a Dios que cargue con el pecado del pueblo, lo que esto implica es que Dios haría suyo el pecado y cargaría con él. Esto es precisamente lo que hizo Jesús al morir en la cruz. Él cargó sobre sí mismo nuestros pecados para morir la muerte que nosotros merecíamos. El apóstol Pedro lo explica en estos términos en su primera epístola, capítulo 2, verso 24, hablando de Jesús, señala que él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. En fin, hermanos y amigos, sí, Dios fue hasta las últimas consecuencias para lograr nuestra salvación. También podemos encontrar este concepto de Dios llevando nuestro pecado en la persona de Jesús cuando Pablo nos dice en 2 Corintios 5, 21, que Dios, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Vemos que el sentido de perdonar es levantar, llevar o cargar. Y esto nos abre un panorama profundo. El perdón no es simplemente olvidar, es asumir el peso del pecado. Dios no solamente pasó por alto nuestros pecados, sino que Él llevó sobre sí mismo la carga, la culpa del pecado. Moisés ruega que perdones ahora su pecado, es decir, que lo cargues sobre ti. Moisés percibía que alguien debía llevar la culpa por el pecado del pueblo. Implícitamente pide que Dios mismo tome sobre sí el peso de la iniquidad de Israel. Isaías 53, 4 al 7, ciertamente Él llevó, Nasa, nuestras enfermedades. Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. El siervo sufriente, Jesús, realiza de manera plena lo que Moisés apenas estaba anticipando. Él tomó sobre sí nuestro pecado para que nosotros pudiéramos ser perdonados. ¿Cuánto costó nuestra salvación? El peso del pecado fue colocado sobre Jesús. Él pagó con su propia vida. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. La salvación no costó oro y plata, sino la sangre preciosa de Jesucristo. El costo fue el abandono y la separación. En la cruz del Calvario, Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, el pecado de la humanidad entera estaba cargado en Jesús. Finalmente, Pastor Díaz, Moisés pidió a Dios que cargara con los pecados del pueblo, y el Señor lo hizo en Jesús. ¿Cómo podemos asimilar esta asombrosa verdad? ¿Qué nos dice ella acerca del amor de Dios por la humanidad.
Indudablemente, profesor, que esta gran verdad acerca del amor de Dios, nosotros los humanos no podemos sondear la profundidad de ese amor y cuán larga es esa cadena dorada del amor divino que se bajó del cielo para levantar al hombre pecador. Sí, el amor de Dios es incomprensible para nuestra mente pecadora. Por eso el compositor cristiano F.M. Lehmann escribió ese conocido himno que todos cantamos: Oh amor de Dios, tu inmensidad el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios los sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Ciertamente que el amor de Dios es un océano insondable. Gloria a su nombre para siempre.
Tenemos que asumir esta verdad con humildad y gratitud, con fe, creyendo que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y con una vida transformada, comprendiendo que Jesús cargó nuestro pecado y ya no vivimos para nosotros mismos, sino vivimos para aquel que llevó sobre sí nuestras cargas. ¿Qué nos dice esto acerca del amor de Dios por la humanidad caída? Que es un amor incomprensible. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Es un amor sustituto. Dios no nos dejó cargar solo nuestros pecados, sino que Él mismo los cargó en su Hijo. Es un amor perseverante, un amor que dignifica la vida de los seres humanos. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Gracias por habernos rescatado. Gracias por haber cargado en Jesús nuestro pecado. Gracias, Señor, por la obra maravillosa de Cristo y del Espíritu Santo en nuestros corazones. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.